RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy en Tramando Sentidos vamos a hablar de la ruralidad y el tema que vamos a abordar se llama resiliencia y persistencia de comunidades rurales. Vamos a tomarnos un café creativo con tres invitados que tenemos en el estudio de Tramando Sentidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Como lo anunciábamos, nuestro tema es resiliencia y persistencia de comunidades rurales para hoy en Tramando Sentidos. Está con nosotros Uriel Rodríguez Espinosa, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ingeniero agroforestal y quien ha terminado su maestría en desarrollo rural con un proyecto de tesis que lo ha titulado La persistencia de la agricultura familiar campesina en contextos socioproductivos adversos en la provincia de Magdalena Centro. Hoy vamos a hablar de qué descubrió el profesor Uriel Rodríguez Espinosa en su proyecto de maestría. Profesor Uriel, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, buenos días.
También nos acompaña en el estudio Norbey Walteros Neiza. Él es de formación sociólogo y acaba de terminar una maestría en medio ambiente y desarrollo. El proyecto con el cual él obtiene su título de maestría se tituló Resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas en Muso, Boyacá. Profesor Norbey, bienvenido a Tramando Sentidos.
Buenos días, Luis, Uriel, Carlos, a la audiencia, un saludo muy cordial.
También está con nosotros el profesor Carlos Romero, sociólogo con una maestría en desarrollo rural y territorial y director del curso Ruralidad y Transformación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor Carlos, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, profesor Luis. Buenos días a toda la audiencia y a nuestros invitados. Agradecerles su presencia.
Con ellos vamos a estar hablando de los dos proyectos que mencionamos, profesor Carlos Romero, para la asignatura, casualmente, que el profesor dirige, que es el curso de Ruralidad y Transformación Social. Profesor Uriel, ¿qué descubre o qué hay en su proyecto de investigación que nuestra audiencia y nuestros estudiantes pues, les podamos compartir?
Bueno, pues primero que todo, yo parto de algo y es el conocimiento del sector que tenía porque soy de allá, soy de la provincia de Magdalena Centro de Cundinamarca. Y porque mi familia en este momento pues está allí y son productores familiares campesinos. Eso es lo primero que me lleva a esta investigación. Y luego pues empiezo a encontrar que efectivamente hay unos procesos globales de cambio, como es el cambio climático, la migración, la misma urbanización e industria, y que estos procesos globales de cambio pues impactan en las comunidades locales también, en este caso en la provincia de Magdalena Centro. ¿Y cómo lo impacta? ¿Sí? Pues genera unos contextos socioproductivos que los llamamos adversos en cuanto que pues, le generan, truncan los objetivos que tienen los agricultores familiares campesinos. Este contexto socioproductivo adverso entonces pues, se ve o se evidencia en el abandono de los sistemas productivos. También tenemos la pérdida de agrobiodiversidad, que se puede ver, la potrerización, el hecho de que las unidades productivas entonces ya no tienen cultivos, sino que lo que hacen es déjelo para pasto, ponga unos dos bovinos o unos dos equinos y ahí termina el sistema productivo. Y la aparición de otras fuentes de ingreso. Entonces, eso pues me lleva a una pregunta de investigación y es ¿cuáles son y cómo operan las estrategias para aquellos productores que persisten? Y así entonces pues analizo estas estrategias Y pues las analizo desde tres aspectos. Y uno es la caracterización de esa forma de producción, física se podría decir. También documento los conocimientos a través de estar con ellos dialogando durante mucho tiempo y describo esas estrategias. Entonces, lo hago por medio de un análisis que pues, se denomina la metodología microsociológico y pues teniendo siempre la perspectiva centrada en el actor, en este caso el productor familiar. Y es porque estos campesinos, estos productores familiares, al estar en un contexto socioproductivo adverso, es imagínate una fuerza que te está impidiendo ir hacia adelante. Así lo podríamos graficar.
¿Cuál sería esa fuerza que impide ir hacia adelante?
Por ejemplo, que el precio del café no les sea, ni siquiera les dé para lo que gastan. Precios muy bajos, realmente irrisorios. U otro, que el cambio climático, en este caso, o la variabilidad climática, para no entrar en esta discusión, que allí se refleja en sequías muy largas. Estamos hablando casi de abril a noviembre.
Esto en Muso, sí. Boyacá, que es donde realizas el estudio.
No, en la provincia Magdalena Centro.
Magdalena Centro,
sí, que incluye municipios de San Juan de Río Seco, Pulí, Vitú y Mabiani, Chaguaní y Guayabal de Siquima. Entonces, yo me centro en el actor por eso, porque desde ese punto de vista, él está compitiendo contra esa adversidad. Entonces, desde ese punto, entonces tomo la metodología de Norman Locke y eso implica ir a estar allá con ellos. Está muy cercano a la etnografía. Entonces, es estar, compartir con ellos y pues yo genero unos instrumentos como es los tradicionales, la entrevista, la encuesta, pero además genero un instrumento que lo denominé la olla. Y se trataba de compartir con ellos qué está comiendo al día. Para así, entonces, encontrar, por ejemplo, el tema de autoconsumo. ¿Sí? Y bueno, cuando empiezo a compartir con ellos me dicen, por ejemplo, allí hay una finca de 10, de 2 hectáreas que está abandonada, está enmontada, es una tierra muy productiva. Yo podría estar allí, podría que me la alquilen o alguna otra forma, una parcería, una compañía, un convenio, un ascenso que llaman allí, pero es que no es negocio para mí porque me desgastaría trabajando y cuando llegue la sequía, siembro allí y si no tengo agua, ¿para qué entro en esos gastos? Me dicen, por tierra yo no me preocupo. Hay mucha donde yo podría trabajar, pero no me interesa eso. No es rentable para mí, me desgastaría. No tengo mano de obra para eso y además no tengo agua para producir. Entonces, por eso ellos dicen, me centro en mi pequeña unidad productiva, que los 10 casos eran muy pequeños, porque allí es donde podía producir. Pero además es cómo podía producir. Y ahí aparece la estrategia principal de ellos, y es diversificando. Cabe aclarar que ellos no están en ningún programa, ni fue uno de los criterios de selección, sino que al hablar con ellos se encontró esa característica transversal en los sistemas, y es que están diversificados.
Cuando hablas de que no están en ningún programa, ¿te refieres a ningún programa de impulso al agro del gobierno?
No, al contrario, han salido de algunos. Por ejemplo, pues ellos, la entidad más cercana y la que ha estado es Comité de Cafeteros, ¿cierto? Que hace la extensión agrícola como tal, y las federaciones de cafeteros, ¿sí? Pero ellos, al contrario, han salido de esas organizaciones. Se acercan a otras sin estar dentro de ellas, como por ejemplo AgroSolidaria o La Canasta, como un medio de impulsar y vender sus productos, de comercializar sus productos, pero no es que eso les determine cómo sembrar.
Danos un ejemplo de una comunidad que, por no diversificar, puede caer en una hecatombe económica o social. Y en el estudio que muestras, esta comunidad por diversificar se mantiene. Danos un ejemplo de contexto colombiano, de un producto colombiano que todos conozcamos.
Son muchísimos y se encontrarían. Voy a citar uno, por ejemplo. A las afueras de Bogotá, lo que es Usme, parte de Ciudad Bolívar, la parte rural, o el Sumapaz, o cuando vas por la sabana de Bogotá, los paperos, la papa. Por las mismas condiciones del mercado tienes que sembrarlas en monocultivo o el cultivo limpio. Las personas que están en convenio, por ejemplo, con McCain, que es el que agrupa los principales paperos, pues exige grandes cantidades de tierra y además es cultivo limpio. Si un productor de estos cae en un cultivo de estos, sea por el clima, sea por el precio, queda endeudado. Incluso se tienen estudios de la Universidad Javeriana, donde el índice de de suicidio son altísimos por todas las problemáticas que le genera esto, es perderlo todo. Podría decir que una hectárea de papa producirla está alrededor de 8 millones, y si lo pierdes en 6 meses, queda sin nada. Versus los estudios que yo hice en San Juan de Río Seco, por ejemplo. Una parcela de no alcanza a ser una hectárea, que presenta alrededor de 20 cultivos, donde hay un cultivo principal que puede ser el café y también el banano, que le llaman la caja menor del sistema productivo, pero que cuando el café baja, no hay problema, está el banano. Ah, que el banano de pronto pasó un vendaval, entonces tenemos el frijol para comer, tenemos gallinas, ahí está la proteína, tenemos el cerdito, ahí está la proteína. Pero además de eso puede haber otra cosa como, ah, y tengo orquídeas, entonces saco a la carretera, a la vía y vendo orquídeas. Entonces se mantiene recibiendo ingresos monetarios, pero además viviendo lo que podríamos llamar dignamente, sin entrar en la discusión de lo que eso signifique.
Diría mi abuela, no poner todos los huevos en el mismo canasto, sino distribuirlos en varios canastos, por si se cae uno y se rompen, ahí quedan huevos para comer.
Total.
Listo. Vamos con el profesor Norbey Walteros Neyza y vamos a ver dónde se cruzan estas dos investigaciones, profesor Carlos Romero. Nos va a hablar sobre la resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas en Muso, Boyacá. Cuéntenos, profesor Norbey, ¿qué encontró en este proyecto?
Bueno, sí. En principio, y pues como todos saben, Muso es una zona esmeraldífera, queda en el occidente de Boyacá. Es ampliamente conocido porque ahí está una mina de esmeralda que produce las mejores esmeraldas a nivel mundial. También fue una zona de conflicto por la Guerra Verde, precisamente pues la gente peleaba por este mineral. Y también fue una zona de cocalera, alcanzó a ser una sombra cocalera. Entonces, pues, a raíz de eso surgió un programa que se llama Alianzas Productivas para sustitución de cultivos ilícitos. El cultivo que se escogió fue el cacao mediante sistema agroforestal y maderables. ¿Qué significa eso? Significa que usted siembra el cacao y pues conjuntamente siembra el plátano y pues unos árboles que producen también madera. Pues el objetivo, como es el cacao es un cultivo permanente, es decir que se demora en producir alrededor de los 4 a 5 años después de haberlo sembrado. Entonces pues la idea es que con el plátano sembrado pues las personas tengan un medio de subsistencia con el producto del plátano y a largo plazo con madera. Entonces, pues a raíz de eso surge también pues una inquietud porque pues según la encuesta de seguridad alimentaria y nutricional del 2010, pues menciona que esta región de Occidente Boyacá pues sufre altos niveles de desnutrición y pues en cuanto a seguridad alimentaria también tienen índices muy bajos. Entonces surge esa pregunta de cuál sería esa respuesta que tienen, porque además este municipio es zona de alto riesgo de deslizamiento. ¿Qué pasaría si pues dentro de esos cultivos, dentro del modelo de alianzas productivas, sucediera un evento catastrófico, una luz de tierra, una borrasca, una plaga que afecte el cultivo? ¿Qué tan capaces son estas fincas, estos hogares, de resistir pues una eventualidad como esta? ¿Y de qué forma pues afectaría pues su dieta alimentaria, su acceso y consumo y disponibilidad de alimentos? Entonces pues en ese sentido surge pues la pregunta de investigación de cuál sería el grado de resiliencia de estas fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas, su respuesta frente a esas catástrofes. Entonces, para hacer la medición, se seleccionaron 5 fincas con alianza, 5 fincas sin alianza.
¿Esa alianza a qué se refiere? Explícanos el término alianza, con alianza y sin alianza, ¿qué es?
Ok, el proyecto, básicamente está orientado a solucionar tres problemas fundamentales pues, de las áreas rurales, que son un componente técnico de producción, es decir, mejora en la calidad de la producción, la comercialización sin intermediarios y el tercero es la asociatividad, los problemas de asociatividad que tienen estas comunidades. Entonces, pues los cultivos de cacao se pueden sembrar sin el modelo, sin el sistema agroforestal. El modelo de alianzas promueve el sistema agroforestal. Entonces, cuando se seleccionaron las fincas, pues se seleccionaron con cultivos de cacao, pero sin el sistema agroforestal, es decir, la sola mata.
Es que las estrategias se centran principalmente en aumentar la diversificación de la finca, ¿sí? Y eso implica también pues, generar toda una transformación en el medio inmediato que tienen ellos. El acceso a tierra o el acceso a un área para cultivo no es prioritario, no es un factor que en este momento sea prioritario para ellos. Sí, el acceso al recurso agua. Eso es uno de los hallazgos que se tiene de la investigación. Y algo también es que las estrategias están interrelacionadas. Desde el punto de vista que no se puede dividir familia de finca, las estrategias están totalmente interrelacionadas. Y lo más importante es que los productores no son agentes pasivos ante estos contextos adversos, ante estas transformaciones, sino que ellos son agentes activos por medio de su conocimiento y por medio de esas estrategias que implementan.
Es decir, que estos dos proyectos se cruzan. El del profesor Uriel Rodríguez dice, diversifique, no ponga todos los huevos en el mismo canasto. Y el que nos está señalando, Norbey, es plante cultivos alimentarios y agréguele árboles, es decir, diversifique. Volviendo a la máxima, no ponga todos los huevos en el mismo canasto. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos para seguir hablando de diversificación y resiliencia en el agro. Un tema muy importante para ver la viabilidad del campo en nuestro país.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos a Tramando Sentidos y seguimos dialogando sobre la resiliencia y la persistencia de comunidades rurales.
Profesor Norbey, una aclaración que sería importante es en qué consiste el programa de alianzas productivas. Es decir, es una iniciativa que parte desde el Ministerio de Agricultura. ¿Qué entidades se involucran en el proceso hasta llegar a las comunidades? Como para que tengamos también claro ese panorama de cómo se realiza su implementación.
Ok, eso comienza, las alianzas productivas es una propuesta del Banco Mundial. Fue financiado hasta el 2015 con un crédito, pero eso en el 2015 pasó a manos del Ministerio de Agricultura. Y pues actualmente es quien financia esos proyectos. Hay proyectos no solamente agrícolas, hay también pecuarios. Y en la parte de agricultura hay de todo tipo, limón, tomate, gulupa, cacao, de todo tipo. ¿Qué actores son los que involucra esta alianza? A nivel nacional el ministerio, a nivel local la gobernación y la alcaldía. El aliado comercial, hay un aliado comercial con el cual se hace unos contratos de fidelización sin intermediarios, con precios justos, y la asociación. En algunas alianzas pues se incorpora el SENA. Entonces, todas las decisiones que se tomen con relación al proyecto se toman en un cuerpo colegiado. ¿Qué componen esas cinco entidades? Gobernación, alcaldía, ministerio, asociación de productores y aliado comercial. Entonces, cualquier decisión, que si un técnico no funcionó, no dio los resultados, o que un socio empresarial, un profesional social, no dio los resultados y se evalúa, pues ese rendimiento y no a los resultados, eso, la decisión de pues renovar el contrato se toma con esas cinco personas, toda la compra de insumos, todo. Entonces, ¿eso qué permite? Que pues que de cierta forma los recursos se manejen lo más transparente posible y las cosas se hagan de la mejor forma posible. Uh-huh. Porque están involucrados varios actores.
Bien, ¿cómo se cruzan estos dos proyectos? Sí. ¿Qué tienen en común estos dos proyectos que estamos exponiendo hoy?
Claro, mira, lo que nos acaba de comentar Norbey es muy, muy interesante. Me parece muy interesante porque, mira, si nosotros nos ubicamos en el medio rural, imagínate el oyente que está en este momento, imagínate una vereda, una vereda, medio rural. Aquí ocurren transformaciones constantemente, transformaciones que le ocurre al territorio, y hablamos de territorio en el sentido amplio de un interrelacionamiento entre todos sus componentes, pero también lo que se hace allí genera transformaciones. Por lo que decía antes, tanto en Muso como en el caso de Magdalena Centro, vemos que los productores son agentes activos. Y hay unos factores globales de cambio que le genera transformaciones. Otro aspecto que genera transformaciones son los programas que desde el Estado se dan. Y hablamos entonces, por ejemplo, de alianzas productivas. Podemos hablar, por ejemplo, también de las SIDRES. Podemos hablar también de las zonas de reserva campesina, que si bien es una propuesta desde las comunidades, pues está dentro del marco jurídico y estatal, por decirlo así. Pero también algo que genera transformación es la forma de cultivo. Y esa transformación es inmediata. Si vemos, por ejemplo, Sabana de Bogotá, vuelvo al ejemplo, tú ves cultivos limpios, parcelas, que muy pronto serán urbanizadas. Pero si vas entonces, por ejemplo, al llano, pues verás mucho potrero y de pronto algo maderable y ya empezamos a ver palmas, ¿sí? Ese paisaje cambia, se transforma. Eso para hablarles de los sistemas agroforestales. Es una forma de cultivo. Es una forma de cultivo donde lo que se busca es combinar en la misma unidad de área. Mira esto tan importante y creo que ahí nos encontramos también, es ¿por qué optar por sistemas agroforestales? Porque los sistemas agroforestales es una forma de utilización del espacio tierra para generar una sinergia entre sus componentes, árboles y cultivos. ¿Y por qué en una misma unidad de área? Porque recuerden que alrededor del 80% de los predios en Colombia son pequeñas unidades, que muchas veces no llegan a la UAF, que es la unidad de medida, porque los predios son atomizados. Y ese resto, que es la gran mayoría del territorio nacional, pues es de narcotraficantes, ganaderos, que está mal utilizado el terreno. Entonces, al tener esas pequeñas unidades de área, por eso es necesario los sistemas agroforestales, que pueden incluir animales o no incluir, pero siempre combinando árboles y cultivos agrícolas. Ahora, hay una cosa muy interesante allí, y es cómo el Estado se apropia y ayuda a esa transformación en las formas de cultivo. Por medio, por ejemplo, de alianzas que busquen entre un productor y el para comercializar sus productos. Pero hay una cosa muy interesante aquí, y es que es necesario ver la simetría de las relaciones. Ese es clave. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en alianzas productivas, ¿quién comercializa? ¿Sí? Pero si vemos en SIDRES, por ejemplo, están las grandes familias colombianas en una relación con un campesino que no tiene capacidad de decisión y la relación es totalmente asimétrica. Y muchas veces por eso no funciona.
Estamos llegando ya al final de nuestro Tramando Sentidos. Profesor Norbey Gualteros, ¿qué es el término resiliencia dentro de la investigación que usted realiza en el campo? ¿A qué hace referencia la resiliencia?
Esa resiliencia es la capacidad de esa resiliencia alimentaria, ¿no? Porque la resiliencia es un concepto de ingeniería, pero digamos que en mi caso la resiliencia alimentaria es la capacidad que tiene pues un agroecosistema, llamémoslo finca, en donde incorpora el hogar y la parte agrícola, de conservar la estructura funcional ecológica y la estructura funcional cultural por encima de los gastos funcionales del hogar. ¿Qué significa eso? Significa pues recuperar pues la condición ecosistémica para la producción de alimentos o la producción de cualquier producto y la dignidad de una vida, sí, la dignidad de la vida del, pues, de la persona que vive en el campo. Sobre la pregunta que usted hizo, que si es resiliente, pues este tipo, ¿cómo podrían hacerlo? Pues en mi caso, pues encontré que no es tanto la diversidad de cultivos, ¿sí? Es más la generación de ingresos por otras actividades económicas. Por ejemplo, había un señor que era también, pues aparte de tener el cultivo, era el conductor de la ruta escolar. Otro señor, pues tenía pues, pues más casas, tenía arriendos y de eso también pues le llegaban más entradas. Otras personas jornaleaban en la finca del vecino o hacían otro tipo de actividades. Entonces, pues en este caso, pues sí, se tiene el cultivo agrícola, pero pues cuando afecta, se afecta ese cultivo por una plaga, una borrasca, una eventualidad climática, una luz de tierra, pues en este caso la gente tiene otras redes, inclusive tiene redes de familiares que les ayudan también para ser más resilientes. Entonces el vecino les presta plata, un familiar, o tienen otros negocios.
Profesor Carlos Romero, conclusiones o alguna apreciación que tenga para antes de cerrar nuestro Tramando Sentidos del día de hoy.
Fundamental, conceptos que desde la sociología es importante conocer y profundizar. Uno, el de economía familiar campesina. Dos, resiliencia alimentaria. Tres, asociatividad. Son temas que generan discusión y que, por supuesto, se pueden abordar ampliamente desde nuestra disciplina. Y otra consideración, aquí nos están hablando de diversidad de actividades en el medio rural, y esto es lo que tiene que ver con un concepto que manejamos en la actualidad, y es de la nueva ruralidad, que justamente en la Universidad Javeriana, profesor Uriel, la maestra Edelmira Pérez, es una de las grandes promotoras y pioneras en este desarrollo teórico de la nueva ruralidad, cómo el medio rural y sus pobladores pues ya no son lo que la sociología rural clásica había conceptualizado, sino que justamente se integran más a estas dinámicas globales y pues eso también se ve reflejado en las nuevas actividades que asumen.
A todos nuestros oyentes, a nuestros estudiantes en zona, pues gracias por estar con Tramando Sentidos. Nos volvemos a radiar en 8 días. Recuerden, hoy hablamos de la resiliencia y la persistencia de las comunidades rurales. Profesor Uriel, muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Profesor Norbey, gracias por estar en Tramando Sentidos.
No, gracias a ustedes.
Profesor Carlos Romero, gracias por esta explicación para la asignatura de Ruralidad y Transformación Social.
Muchas gracias, profesor Luis Eduardo, por este espacio y buen día.
Un abrazo. Nos vemos en 8 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.